recorte informativo.
Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó.
Me dijo, ya te lo
En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información.
La entrega general.
Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida.
Que es explotación del recurso con las
consecuencias
que
lleva
al saqueo.
Uno recuerda un 11 de septiembre, en lo particular, largas charlas con Jorge Lascalea. Muchos momentos sobre la caída de Allende. Cómo se socavaron los cimientos de esa construcción democrática, pero que tenía una enorme expectativa en vastas regiones del continente. Se acuerda más la gente hoy de Pinochet que de Allende. Lo que se había conformado por fuera del continente americano y esos acompañamientos que le daban el marco internacionalista a la lucha de Chile. Pero cayó Allende. Tengo aquí algunas partes, todas, pero voy a leer algunas partes de lo que fue el último discurso. Lo digo porque, y lo voy a hacer, no por el hecho en sí mismo de estar recordando el 11 de septiembre de 1973, sino a quién se dirigía y por dónde se dirigía. 7:55 AM, Radio Corporación. Habla el presidente de la República desde el Palacio de la Moneda. Informaciones confirmadas señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada, lo que significa un levantamiento contra el gobierno, del gobierno legítimamente constituido, del gobierno que está amparado por la ley y la voluntad del ciudadano. En estas circunstancias llamo a todos los trabajadores que ocupen sus puestos de trabajo, que concurran a sus fábricas, que mantengan la calma y serenidad. Hasta este momento en Santiago no se ha producido ningún movimiento extraordinario de tropas y, según me ha informado el jefe de la guarnición, Santiago estaría acuartelado y normal. En todo caso, yo estoy aquí, en el Palacio de Gobierno, y me quedaré aquí defendiendo al gobierno que represento por voluntad del pueblo. Lo que deseo, esencialmente, es que todos los trabajadores estén atentos, vigilantes y que eviten provocaciones. Como primera etapa tenemos que ver la respuesta, que espero sea positiva, de los soldados de la patria que han jurado defender el régimen establecido, que es la expresión de la voluntad ciudadana y que cumplirán con la doctrina que prestigió a Chile y le prestigia el profesionalismo de las Fuerzas Armadas. En estas circunstancias tengo la certeza de que los soldados sabrán cumplir con su obligación. De todas maneras, el pueblo y los trabajadores fundamentalmente deben estar movilizados activamente, pero en sus sitios de trabajo, escuchando el llamado que pueda hacerle y las instrucciones que les dé el compañero presidente de la República. 8:15 AM, a los trabajadores de Chile. Las noticias que tenemos hasta estos instantes nos revelan la existencia de una insurrección de la Marina en la provincia de Valparaíso. He ordenado que las tropas del ejército se dirijan a Valparaíso para sofocar este intento golpista. Deben esperar las instrucciones que emanan de la presidencia. Tengan la seguridad de que el presidente permanecerá en el Palacio de la Moneda defendiendo el gobierno de los trabajadores. Tengan la certeza que haré respetar la voluntad del pueblo que me entregara el mando de la nación hasta el 4 de noviembre de 1976. deben permanecer atentos en sus sitios de trabajo a la espera de mis informaciones. Las fuerzas leales, respetando el juramento hecho a las autoridades, junto a los trabajadores organizados, aplastarán el golpe fascista que amenaza a la patria. Media hora más tarde, 8:45, la situación es crítica. Hacemos frente a un golpe de Estado en que participan la mayoría de las Fuerzas Armadas. En esta hora asiaga quiero recordarles algunas de mis palabras dichas el año 1971. Se las digo con calma, con absoluta tranquilidad. Yo no tengo pasta de apóstol ni de Mesías. No tengo condiciones de mártir. Soy un luchador social que cumple una tarea que el pueblo me ha dado. Pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carné de mártir, no daré un paso atrás. Que lo sepan, que lo oigan, que se lo graben profundamente. Dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Defenderé esta revolución chilena y defenderé el gobierno porque es el mandato que el pueblo me ha entregado. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedir la voluntad que es hacer cumplir el programa del pueblo. Si me asesinan, el pueblo seguirá su ruta, seguirá el camino con la diferencia quizás que las cosas serán mucho más duras, mucho más violentas, porque será una lección objetiva muy clara para las masas de que esta gente no se detiene ante nada. Y siguió Allende. Y cayó Allende. Y la revolución y el pueblo y la democracia y los derechos y las garantías. Y ascendió Pinochet, que hoy es un mártir. Ascendió Pinochet asesinando, ordenando, disciplinando, cumpliendo eficientemente los lineamientos de la doctrina de seguridad nacional. Ascendió Pinochet y marcó no solamente el camino, sino las formas para que los otros golpes se sintieran en América Latina. ¿Quién era mejor que Pinochet? ¿Quiénes se formaban en las escuelas de las Américas? ¿Cómo se asesinaba y de qué manera se imponía el terror? Y el orden, y la disciplina, y además la construcción de que eso, que impacta a Chile en el 73, pegará en la Argentina en el 76. Era lo mejor que nos podía pasar. Teníamos que aceptar todos que era lo mejor que nos podía pasar. Y de eso se trata cualquier tipo de construcción con valor hegemónico, dictatorial o democrático. Es lo mejor que nos puede pasar. No se puede pensar algo distinto. Leer estos pasajes, utilizando las radios, Allende, cómo en menos de una hora la caracterización que hacía el presidente, y no porque no supiese lo que estaba pasando, sino en la creencia que la democracia, los trabajadores en sus fábricas, en sus puestos, a la espera de la información, que era Valparaíso solamente, que las Fuerzas Armadas que habían acompañado al gobierno socialista de Allende iban a acompañar no a Allende sino al gobierno socialista y a los trabajadores, porque eran una unidad. Era el concepto hecho práctica. Si se cumple un aniversario más y Chile tendrá hoy la resistencia que ha tenido siempre, y los gobiernos chilenos democráticos antes con los socialistas que no lo son, y hoy con los que representan a la derecha y que efectivamente lo son. En este cambio de mascarillas, de trajes y demás, se golpeará y se va a reprimir, porque de eso se trata el ascenso de las fuerzas y el orden, de saber utilizar la represión para encorsetar cualquier lucha, en los tiempos más duros, con todo el plomo, hoy también con el plomo, pero en tiempos democráticos. Habrá homenajes en varios puntos del mundo porque significó un verdadero golpe a la construcción democrática del socialismo aquí en Chile. Era una avanzada, indudablemente. Y si no tengan en cuenta ese pasaje del discurso, ni bien comienza la mañana, en el albor, está llamando a los trabajadores que permanezcan en las fábricas. Lo hace Allende y lo culmina Allende. Termina con su vida. Acaba con un sueño. Y se inicia una larga noche. Algunos recuerdan este 11 de septiembre por lo de Chile, y otros porque dos aviones impactaron en el World Trade Center, en las Torres Gemelas. Así que tenemos para elegir y seleccionar. Me acordé de Jorge Lascalea, de cómo recordaba Allende y qué vivía todavía de Chile, qué había pasado y por dónde debía arrancarse de nuevo. Desde la autocrítica, decía Lascalea siempre, allí arranca todo. La revisión, los errores del partido, los horrores del partido. Y además ese 11 de septiembre, más cercano, más contemporáneo, nos encontró a la mañana, él en su bicicleta y yo corriendo hacia el canal donde trabajábamos, para comentar lo que no se podía creer. Como el gigante invencible, el de las películas, el de los mejores largometrajes, el de los héroes, el de los superhéroes, el de las fantasías, el de los sueños, el de la estatua, el que todo lo puede, el que avanza y toma, el que toma y mata, mata y se queda con el oro negro, el que tiene el cartel de policía mundial o gendarme del mundo. Sentía en su propio núcleo de poder cómo se vulneraban todas esas reglas inviolables. Se volvió vulnerable Estados Unidos, aun cuando nadie descarta que se pensó que era necesario para imponer desde ese momento algo que se venía pergeñando, que es el ataque preventivo para evitar cualquier ataque. Y de eso se trata desde aquel tiempo de Allende y al tiempo que vivimos hoy. Siempre atacar, siempre estar atento a que no crezca alguna organización que no represente cabalmente los destinos de la patria y los sueños de los hombres, representados por aquellos que siempre serán representantes porque son el poder y deben seguir siendo el poder. Cualquier atisbo de rebelión o revolución que pase por senderos que no son los propios, los históricos, los aceptados, merecen ser rápidamente encausados. Entonces, lo de Chile fue un error que el socialismo ganase y que se avanzara sobre la idea de que las masas podían tener mayor participación. También aquí, más cercano en el tiempo, lo que te decía, cuando los aviones impactaron y entonces el mundo se volvió más peligroso. Y los que tienen poder son más poderosos y atacan más y golpean más. Y te matan más todos los días de formas diferentes. O te olvidaste que las intervenciones de las fuerzas de paz tan solo despliegan la guerra. Y esta es, en definitiva, la continuación de la política. Con armas. Siempre con armas. Esto se llama recorte informativo y tenemos algunas armas que son lingüísticas para que ustedes nos acompañen hasta las 11 de la mañana para tratar de ver hoy si podemos darle marco a las luchas. Más pequeñas, por cierto, pero luchas al fin. Quédate allí, ya venimos. Thank you.
sus blancas manos. Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte, desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte. Esa blanca es coronel, cierra la muralla. La paloma y el laurel abre la playa. El gusano y el pie cierra la muralla. Alcemos esta muralla, juntando todas las manos, juntando todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte, desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte. Una rosa y un clavel abre la muralla. El sable del coronel cierra la muralla. La paloma y el laurel abre la muralla. El gusano y el ciempié cierra la muralla.
Las venas abiertas de América Latina.
La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional, conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando.
Mientras ella dice, la respuesta es clara.
Su pueblo le está diciendo ahora, no se toca el Famatina, y así es, así de simple.
Corte informativo. ¿Estás escuchando? Corte informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información.
Muy bien, comenzamos recorte informativo. Me acompaña Juan Ruede aquí en la mesa de laburo. El título dice otro ataque del gobierno de Daniel Scioli a la educación. Yo se lo voy a cambiar, de caprichoso que soy. Scioli demuestra qué piensa de la educación. Y Rodri va a explicar qué puede ocurrir con los bachilleratos populares. Ya lo hablamos la vez pasada con Gabriel Castillo. Y él nos explicaba, fíjate vos el avance que había tenido la gestión de Scioli, siendo director general de escuelas Oporto, y cómo la que no está, Birs, había desconocido el reconocimiento que Oporto le había dado a 5 bachilleratos, me parece, populares, y entonces ahora estamos en una etapa en donde los que pasaron por los bachilleratos populares que no van a tener título oficial, no son reconocidos. Explícalo, a ver, ¿cómo es esto?
Buen día, Rubén. Buen día. En principio lo que hace ahora Nora de Lucía, la nueva directora general de Cultura y Educación, es ratificar el desconocimiento de Silvina Birt al convenio firmado por Mario Oporto. En el marco de estas contradicciones intra-PJ, los bachilleratos populares, queremos visibilizar nuestro reclamo, que es un reclamo genuino, y entendemos que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, bajo la gestión de Scioli, nos sigue negando el derecho a la educación, tanto a los estudiantes como a todos aquellos trabajadores de la educación que somos parte de estos proyectos. Proyectos que, por un lado, tienen poco que ver con el falso debate que ha instalado ya Silvina Birt y viene siendo la línea de Nación, sobre todo de Desarrollo, con el programa de Terminalidad Fines. Uh-huh. El programa de Terminalidad Fines es un programa focalizado que contribuye a que un importante número de estudiantes que estaban fuera del sistema educativo puedan completar sus estudios secundarios. Es un programa, como todo programa, tiene una duración y entendemos que poco tiene que ver con la especificidad del proyecto de los bachilleratos populares, teniendo en cuenta que los bachilleratos populares son experiencias pedagógicas nacidas en el seno de las organizaciones sociales, construida en una relación dialéctica con la comunidad. Son proyectos pedagógicos de otro tipo que nada tienen que ver con un programa como en este caso es el FINES. Entonces, ese es un falso debate que ha instalado el gobierno nacional y que en esto Scioli lo toma y lo motoriza a través de sus funcionarios del Ministerio de Educación de la provincia. Y nosotros claramente estamos diciendo que necesitamos de carácter urgente la inmediata firma y efectivización de los convenios para todos los bachilleratos populares, salarios para las docentes y los docentes, becas para los estudiantes y las estudiantes, y financiamiento integral y reconocimiento de los nuevos bachilleratos populares.
Si esto no se otorga, ¿qué pasa?
Nosotros vamos a continuar en la calle. La política no es lineal. Sabemos que las propias contradicciones dentro del campo enemigo van a permitir a los de abajo salir a la calle, jugar un papel en estas contradicciones y ganar la reivindicación que te expresaba hace un instante.
Sí, Levita tiene bachilleratos populares y lo que sostienen es no hay que pelear desde el costado del salario. Tal vez lo digan porque tienen laburo, porque tienen posibilidad de laburar o sostenerse, o porque tienen otro esquema, otra ingeniería para avanzar. El Evita, bueno, Canillitas también tiene. Entonces dicen, bueno, tenemos que demostrar que podemos dar la lucha sin reclamarle esto. Salario, becas. Bueno, ¿y ustedes qué dicen?
Nosotros
pues ellos no van a la marcha el miércoles.
No están viniendo este miércoles. Si bien ha habido algunas comunicaciones con gente de estos espacios, ellos tienen una contradicción que es central, que tiene que ver con que acompañan al modelo encabezado por su presidenta.
Sí.
La política de su presidenta es en materia de educación y terminalidad educativa, el programa FINES, y según la lógica propia los bachilleratos populares tenían sentido en el marco del 2001 cuando había una ausencia del Estado. Hoy que el Estado es un Estado
recuperó
que incluye, sí, no tienen sentido los bachilleratos populares. Entonces, estos sectores tienen una fuerte contradicción a su interior por el alineamiento sistemático que tienen con el gobierno y son parte de este proyecto. Entonces, nosotros venimos planteando claramente que la única forma de poder avanzar en este camino es mediante la movilización, mediante la lucha y mediante la solidaridad amplia de sectores sociales que hoy por hoy yo creo que no están en contra de que existan escuelas gestionadas por las organizaciones. Si uno hoy plantea a la opinión pública, ¿usted está a favor o en contra de que existan los bachilleratos populares? Yo creo que nadie va a decir que está en contra. Es un reclamo absolutamente legítimo.
Sí, me parece que además de no estar en contra, habría que explicar mucho más qué es un bachillerato popular, ¿no? ¿De dónde nace? Si bien nace en una coyuntura, y lo he charlado con vos, con Gabriel y con otros compañeros que están en bachilleratos populares, no es la mera ausencia del Estado, es la concepción hasta pedagógica, y vos lo dijiste, hasta dialéctica, la relación que se va construyendo entre docente y alumno, rompe con lo tradicional, así que no pasa por el salario, las becas, el financiamiento y el bachillerato en el contexto de 2001. Es también una forma, una respuesta a lo tradicional que hoy con la recuperación del Estado los chicos no comen en un 50%, las escuelas no tienen techos algunas, no tienen vidrios. Entonces, ¿de qué presencia estamos hablando? De la terminalidad para dibujar una planilla, que vos lo sabes muy bien, se dibuja una planilla y se pasan todos, o bueno, vemos cuáles, no sé, necesitan algunos ajustes, pero tienen que pasar. ¿De qué hablamos?
Sí, sí. ¿De qué hablamos? Es una contradicción central la inclusión, pero sin caja, que es lo que viene caracterizando esta gestión del 2003 a esta parte, o por lo menos con una caja insignificante en relación a la apropiación de riqueza que tienen los grandes monopolios en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Porque hablamos de inclusión, de distribución de la riqueza, veamos el 10% más rico de la Argentina cuánto se lleva y el 10% más vulnerable cuánto se lleva, y entonces ahí podremos caracterizar con precisión casi científica, uh-huh, si hay distribución de la riqueza o no. Pero volviendo a lo que mencionabas recién, los bachilleratos populares somos escuelas públicas, populares, ¿no? Y continuamos la larga tradición de la educación popular en nuestro país, que no comienza con los bachilleratos populares, sino que tiene un recorrido, una senda en todo el proceso latinoamericano de los 60, de los 70, digamos. Entonces, hemos retomado esa tradición, la hemos reactualizado en un contexto histórico atravesado por otras realidades y recuperamos esa interrelación de la comunidad con los docentes construyendo saberes. Eso, uh-huh, eso es, en definitiva, un poco la síntesis de la propuesta pedagógica de los bachilleratos.
Bien, entonces, la invitación, esto invitamos a todos. Mañana miércoles 12 de septiembre. ¿Hoy es feriado para todos?
No, hoy es el día del
maestro. Sí, es el día del maestro, sí.
Es feriado para
docentes, los maestros. Para los bueno. Gracias, porque tenía una duda hoy a la mañana. Miércoles 12 de septiembre, mañana 12:30, en Capital Federal, hay una concentración en Callao y Corrientes y movilizan hasta la Casa de la Provincia de Buenos Aires, que está en Callao 237. Y en La Plata se concentra en la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que es calle 6, entre 51 y 53. Convoca Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha.
Sí, y ahí están contenidas todas las expresiones no kirchnerista de la educación popular. Hay un sinnúmero de organizaciones, cerca de 40.
Uh-huh. Las kirchneristas no van mañana.
No, las kirchneristas no van. Están, uh-huh, entrampados en esta contradicción que señalamos hace un instante. La convocatoria, nosotros salimos a las 10 de la mañana de la Plaza San Martín, así que el que se quiera acercar, acompañarnos, vamos a estar movilizándonos junto con los
¿Se van en micro?
No, no, vamos en el tren.
Se van en tren.
Si es que lo permite.
Y si no se toman los colectivos que dispuso Randazzo.
Claro, los del gran negocio del Grupo Plaza.
Bueno, gracias por estar aquí, ¿eh?
Muchas gracias por el espacio.
Nos vamos a la tanda de media hora y venimos.
Ni oprimidos, ni dominados.
La ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo.
Recorte informativo, donde queremos estar. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Basta, 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 basta de hambre y aumentos. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social.
Pretérito plus quam perfecto. Un caso que ha marcado la ufología moderna y vamos a remontarnos al año 1947. En el desierto de Nuevo México se habían precipitado a tierra dos naves alienígenas.
¿Le agarró miedo?
Sí, sí, sí. Hoy estuve viendo un documental y me agarró un segundo de miedo, por decirlo así.
Vayamos con una intención de amistad. Lo sumamos a las fuerzas populares y tenemos más fuerza para cambiar este maldito sistema que nos oprime día a día.
Pretérito plus quam perfecto. Martes a las 22 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión.
Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy
todas y soy las todas mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo
es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Perfiles.
En primera instancia estamos hablando de la presentación de este sistema integral de monitoreo y participación local extendida por parte del Frente Amplio Progresista de aquí de Moreno, que se está realizando este acto en estos momentos en el Club Los Indios. Y al inicio escuchábamos la palabra del Intendente Mariano West hablando de cómo se trabaja institucionalmente la seguridad en políticas gubernamentales.
Perfiles, la otra cara de la política. Martes a las 21 horas por tu estación de información. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información.
We'll be right back.
Bueno, antes de subir al colectivo está Lucrecia Delgado, que es ex empleada de Chango Más. Lucrecia, buen día, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan todos?
Bueno, ¿por qué no nos contás, Lucrecia, en qué terminó la historia tuya de despido, porque está despedida de Chango Más?
Bueno, terminó ofreciéndome la indemnización y a cambio le dan todos los petitorios a los empleados. O sea, no me preguntaron si yo quería eso o realmente quería volver. Lo que yo le dije, yo de un principio siempre tuve en claro que yo a mí no me interesaba la plata, que yo quería volver a mi trabajo porque a mí me echaron como un perro. Y que yo tengo dignidad y orgullo y no me merezco lo que me hicieron. Que yo quería que me devuelvan mínimo mi trabajo, porque eso si fue una negociación o un error de ellos lo tenían que solucionar. Y yo tendría que estar trabajando. Pero bueno, no me dieron ni siquiera la posibilidad de decir, bueno, sí me sirve, no me sirve nada. Me dijeron, las cosas se dieron así, otra cosa no podemos hacer, porque yo tengo que, el sindicato me dijo, yo tengo que pensar en todos los empleados, no solamente en vos, si le damos para adelante y echan a otros 20 más, no te puedo reincorporar a vos, menos voy a poder reincorporar a 20 empleados más. Hasta acá llegamos, es lo mejor para todos.
Esto te lo dijo Ledesma, el mismo que había manifestado delante tuyo y tus compañeros que nunca entregaba a ningún compañero. Es el mismo.
Sí, él mismo me lo dijo, sí. Precisamente.
Y entonces, vos estás despedida, indemnizada. ¿Quién te comunicó que se había despedida, la empresa o Ledesma?
No, la empresa me comunicó, que me desvinculaban de la empresa.
Para quienes no saben, Lucrecia charló con nosotros la semana pasada, vino aquí al estudio, fue despedida de Chango Más, trabajaba allí en el cruce, despedida por tener participación en el cuerpo de delegados, y fue una de las primeras cajeras que recibió el premio por su gran trabajo y por la capacidad que tenía de vincularse con los consumidores y los que usan ese servicio comercial allí en la zona del cruce Castelar. Fue despedida por tener una participación en el cuerpo de delegados. ¿Y qué sucede con el cuerpo de delegados, Lucrecia? ¿Cómo viven esto, esta derrota?
Y lo viven, imaginarás que con mucha bronca, con mucho dolor, con no saben cómo enfrentar esta situación, porque imagínate vos que todos estábamos confiados y creídos en el apoyo del sindicato, como ellos mismos lo habían dicho, no sé si recordás que te había comentado que habíamos ido a hablar con él y frente a frente nos dijo a los trabajadores que jamás iba a entregar a un trabajador, que esto iba a tener solución, que nos quedemos tranquilos, que confiemos en el gremio. Ahora lo que yo veo hoy en día que a la final jugaron con nosotros. Lo único que hicieron fue extender la situación, dilatar, que pase el tiempo. La verdad que, sin palabras, ¿qué crees que se dice?
Lucrecia, cuando arrancaste la nota... nos quedamos sin conexión. Bueno, cuando arrancó la nota, Lucrecia Delgado, dijo... El resto de mis compañeros... tendrá algún reconocimiento por parte de Chango Más, que es la segunda marca de Walmart. El reconocimiento a lo que puede hacer referencia a Lucrecia Delgado, que ya está confirmado, quedó despedida y seguirá despedida porque Ledesma la entregó. El mismo que le había dicho la semana pasada, nunca entrego a nadie. El mismo, sí, Rubén Ledesma, quien le había manifestado su descontento por la participación que había tenido una secretaria del gremio que no había asistido correctamente, no solamente a Lucrecia, sino a los trabajadores. Inclusive desconocieron aquellos 5 días de paro que interrumpieron el acceso a las góndolas de Chango Más. La recuperamos. Lucrecia, ¿me escuchás? Hola. Sí, se escucha muy bajo. Bueno, ¿a dónde vas?
Ahora yo me estoy yendo al sindicato.
Te estás yendo al sindicato ahora. ¿Qué, tenés una entrevista con Ledesma? Bueno, Lucrecia, la verdad se va cortando. En todo caso, te convocamos en la semana, en los días que faltan, para que vengas a charlar aquí a la radio, ¿sí?
Bueno, viste, y encima se escucha despacito, estoy en la calle y los autos dos.
Bueno, dale, dale. No, suerte, suerte, no te hagas problema. Bueno, está yendo a una reunión con Ledesma. Ledesma, lo que le comentó, lo que le comunicó a Lucrecia es que no podía hacer una defensa de Lucrecia, no del trabajo, sino de Lucrecia, porque hay 20 compañeros más. Si no puede defender a Lucrecia, menos va a poder defender a 20. Es que Chango Más tiene una gran representación, digo, el comercio tiene una gran representación en sindicalistas como Ledesma. No sé si entendemos sobre el comienzo del programa que hablábamos de la lucha y lo que significó, en una escala infinitamente superior, la llegada de un tipo como Allende a Chile. Y en ese día fatídico del 11 de septiembre, Allende comunicándole a los trabajadores permanezcan en sus puestos de trabajo, en sus fábricas, aguarden las órdenes. Es solamente Valparaíso. Tratemos de vincular porque, además, si hay algo, y lo digo seriamente, positivo que ha ocurrido en los últimos años, aún en la perversión tan extendida, es que hay un ejercicio constante de buscar las raíces que explican fenómenos como este. ¿Y de qué trata entonces la participación del sindicato? El sindicato en la cabeza de Ledesma es socio de Chango Más. Si le dijo a Lucrecia, que es una joven empleada, que prestó sus mejores servicios a Chango Más, que fue reconocida por su capacidad por Chango Más, durante 7 meses, trabajó casi 3 años, nunca tuvo un problema, salvo en el momento que Lucrecia, con su capacidad, vendiendo su trabajo, pensó que podía aportarle al cuerpo de delegados. ¿Saben para qué? Para que se cumpla una ley que sacó el mismo Ledesma. Que esa ley dice que si trabajan 48 horas, le deben pagar por 48 horas. Y si no, tienen que trabajar 32 horas, pero pagándole 36 o 42. Esta es la historia, es la ley de Ledesma. Esa ley es redactada por Ledesma, y es la ley de Ledesma que le dice a Lucrecia Delgado, nena, no puedo acompañarte, porque hay 20 trabajadores que dependen de que vos entiendas que tu vida y tu camino hoy es la indemnización. Y vení, y comprendo el temor de Lucrecia, vení al sindicato que voy a ver qué trabajo te doy. Y Chango Más seguirá despidiendo a todos aquellos que se quieran acercar al cuerpo de delegados. Aunque ya creo que con el despido sin causa de Lucrecia Delgado, ningún otro empleado querrá acercarse al cuerpo de delegados. Estarán más atentos a lo que nos decía también Lucrecia la semana pasada, la competencia. Para que se coman entre ellos. ¿Quién vende más? Y no quiere decir que venda mejor, sino ¿quién vende más? Y la competencia. Y la destrucción. Y es el valor agregado y el trabajo, y no la fuerza de este. No teníamos dudas de que iba a terminar así. Por lo menos de quien les habla, no tenía dudas de que iba a terminar así la historia de Lucrecia. Porque si en 5 días... de una medida de fuerza que impedía el ingreso a Carrefour, a Chango Más, en el cruce, nunca apareció Ledesma. Y la secretaria de Ledesma solo preguntó, ¿tiene acompañamiento la medida o no? Todo lo demás es la crónica de un despido e indemnización ya cerrado y sellado. Ledesma aguarda a Lucrecia, que viaja hacia el encuentro de el sindicalista, que le dará un trabajo, y Chango Más seguirá facturando, y estarán sometidos los laburantes, y la ley de Ledesma es la ley de Ledesma. Esta, no la redactada que habla de las horas que son explotadas las personas, sino esta ley, sin conflicto, por el desarrollo y el consumo. 9:52 minutos, imagino que un tema musical estará preparado, todo ordenadito, porque Tosi para esto es el encargado. Hacia allí vamos.
Yo no voy a bajar los brazos. Yo soy una persona enferma, tengo 43 años, pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida.
Recorte informativo, donde queremos estar. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. En 2011 el Trébol cobró 32 millones por levantar la basura.
Tuvieron un mes sin recolectar la basura. Un mes.
En el 2012 cobrará 72 millones. Y él dice:
el presupuesto es el que tenemos, es el real. No estamos dispuestos a mentirnos ni a mentirle a la sociedad.
Basura, tira tu mente y veo basura.
Recorte informativo, transmitiendo otras verdades.
Y en tu
que estoy solo, que te quiero. Paloma, quiero contarte que estoy solo, que te quiero. Que la vida se me acaba porque te tengo tan lejos. Palomita, verte quiero. A pesar que me contengo, lloro con cada recuerdo. A pesar que me contengo, lloro con rabia pa' afuera, pero muy hondo pa' dentro. Palomita, verte quiero. Tronco de nogal como la piedra del cerro, como tronco de nogal, como la piedra del cerro. El hombre puede ser hombre cuando camina derecho. Palomita, verte quiero. Quitarme del alma lo que me dejaron negro. ¿Cómo quitarme del alma lo que me dejaron negro? Siempre estar vuelto hacia afuera para cuidarse por dentro. Palomita, verte quiero.
ni oprimidos, ni dominados.
La respuesta de los docentes en la plenaria fue rotunda. No puede haber armas cerca de los chicos.
Recorte informativo, donde queremos estar.
Ni oprimidos, ni dominados.
FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerlo al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. 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 ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com. o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas, afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global SEG, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. Global SEG, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar.
Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
¡Ah! ¡Farco! Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Estás escuchando.
Recorte informativo.
FM Moreno,
tu estación de información.
Recordaba la semana pasada cuando Cintia Medina le hacía la nota a Pablo Lopardo, que lo estamos buscando para actualizar una información, una entrevista que le efectuamos a Walter Festa, contento Festa siendo jefe de ANSES, que con fondos de los jubilados se avanzaba en la adquisición de la compra del inmueble donde funcionó el Bingo Moreno, aquí en la calle Bartolomé Mitre Victorica. Estaba contento Festa porque hasta había presentado un proyecto para que se constituya allí un polo social que le dé esa cobertura a los jubilados y todos aquellos que hacen trámites en ANSES. Lo que tenemos aquí en la mesa de trabajo, y lo vamos a actualizar con Lopardo, es que hoy 11, martes 11, se cumple el plazo de 20 días que se había otorgado a la empleadora para que se aporten soluciones, y de no mediar una respuesta adecuada se iba a convocar una asamblea sin atención al público. Está Pablo Lopardo en línea. Pablo, buen día, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buen día, Rodan, buen día al público.
Bueno, contame qué pasó hoy, qué está pasando en este momento.
Bueno, en este momento seguimos con la junta de firmas. Desde la regional, nosotros pertenecemos al norte del conurbano, nos han mandado 5 personas que trabajan en la regional y que, digo, provisoriamente, digo, estarían acá hasta tanto llegue el personal. Son 5 compañeros que han llegado y que están atendiendo. Por lo tanto, entonces, como muestra de buena voluntad, digo, porque nosotros entendemos que la gente viene a hacer trámites que son necesarios, hemos decidido levantar la medida de fuerza que teníamos para hoy, dando un plazo más, digo, hasta tanto el compromiso fue que quedaban hasta tanto llegar al personal. O sea que, digo, nosotros, mientras tanto, seguimos esperando y le hemos dado un plazo, digo, para que venga el personal que efectivamente se va a quedar acá en la URAI.
Entonces, esto es sumamente temporario y exclusivamente temporario. Claro.
Y lamentablemente es así. Digo, uno entiende también que, digo, los plazos burocráticos con respecto a que se contrate personal, digo, lo cierto es que ya hace años que nosotros venimos solicitándolo. Digo, no es un plazo que le hemos dado estos últimos 15 días que le dimos en la última asamblea, sino que ya hace años que nosotros venimos diciéndolo. Desde el momento, ¿se acuerdan ustedes cuando las jubilaciones, digo, fueron masivas? Digo, desde ese momento ya empezamos a tener problemas. Ahí ya lo planteamos, el hecho de que el edificio era insuficiente y el personal, por supuesto, era poco. Desde ese momento venimos con la pelea. Si nosotros a eso le agregamos asignación universal, argenta, codificadores, en algún momento también se hizo SUBE, la cantidad de prestaciones que se adosaron a las que ya tenemos fue muy amplia. Eso no consiguió a que haya un edificio nuevo y más personal. Se sigue atendiendo al mismo personal, con la misma cantidad de empleados. Así que, bueno, la situación hoy es ya no tenemos más plazos, no tenemos más posibilidades ya de seguir dibujándola, porque hemos tenido escenas de violencia que cada vez se van multiplicando y se van haciendo cada vez más seguido, porque la gente en el medio, nosotros entendemos que tiene razón. Realizar un trámite en el ANSES es casi una odisea. Terminar un trámite es muy complicado aquí, porque no tienen buen asesoramiento, porque cuando mientras uno asesora a una persona, hay 30 alrededor que quieren saber cómo se hace un trámite, así que eso conlleva a que la persona nos venga 3-4 veces, y te imaginás que aparte viene muy mal predispuesta. Nosotros entendemos esa situación, pero lo cierto es que tampoco podemos permitir que haya violencia hacia los empleados, ¿no? Esta es la situación por la que atravesamos, es una situación límite, todos aquellos que vienen y hacen trámites acá en el ANSES lo saben, nos conocemos ya de cara porque nos hemos visto tantas veces al realizar el trámite que ya nos conocemos las caras. Y todo aquel que ve ese trámite sabe de lo que estoy hablando.
Pablo, las dificultades están en cada uno de los programas, en cada una de las asistencias. Vos decías, lo último es Argenta. Pero es tan burocrático cada trámite, ¿podés explicarlo dentro de las posibilidades que tenés? ¿Qué es lo que demanda realizar un trámite de asignación familiar por hijo? Porque hay 5 millones de pibes en Argentina que no acceden a la asignación. Así que, como dije desde el principio, por lo menos de mi parte, es una asignación familiar, no es universal y está por decreto y no por ley.
Sí, pero por ejemplo, te doy el ejemplo de alguien que cobra 50.000 pesos, pero su cónyuge cobra 1.500 y él también cobra asignación familiar. De esto estamos hablando cuando decimos no es universal, porque si bien la cobran algunos que no deberían cobrarla, y hay otros compañeros que han sacado, por ejemplo, créditos de zapatillas y han declarado un ingreso mayor a 1.500 pesos y no están cobrando su asignación universal. O aquellos que con mucho esfuerzo pueden mandar a sus hijos a la escuela privada, eso los inhibe de cobrar asignación universal, o por lo menos hasta tanto hagan una declaración jurada. Los trámites de ANSES, yo te decía en un principio, cuando la gente se acerca a la ANSES, es muy difícil que yo me siente con ella y les pueda explicar exactamente qué es lo que tiene que hacer.
Claro.
En el caso de una asignación universal, por ejemplo, la persona antes de hacer el trámite tiene que venir a acreditar sus datos. No solamente los suyos, sino también los de sus hijos y los de su cónyuge. Esto se hace en 2 etapas. La primera es la de la confirmación de los datos y luego se hace una extensa cola para presentar los papeles frente a un operador. A esa presentación generalmente le pasa generalmente algo les pasa ese trámite. No podemos determinar con certeza qué es lo que pasa, porque los trámites no terminan siendo cargados. Si bien uno desde acá, desde la UDAC, carga todos los datos, después resulta que todos tienen problemas para el cobro. La burocratización es tan grande que después termina resultando que en el medio se pierde un papel, porque realmente no hay capacidad de los empleados para poder solucionar y hacer un trámite redondo, ¿no? Esto significa que entre, termine su trámite y ya de allí se vaya con un trámite terminado. Hacemos de buzón nosotros solamente, tomando la documentación, recepcionándola para la posterior carga, que generalmente tarda unos días, porque como no es personal, tarda. Esto va haciendo de que un trámite que debería ser de presentación espontánea que se termina en un día, termina resultando que en una semana aproximadamente está terminado. Te imaginas que esto hace que la gente venga muy predispuesta, ¿no? Y aparte porque estamos hablando de que muchos casos y muchas familias es el único ingreso que tienen. Ante esta situación, ¿qué hacer, no? Porque uno entiende también la necesidad de seguir atendiendo a la gente, pero también entiende de que no es posible hacerlo así en la forma que lo estamos haciendo. Por eso la idea de salir a la calle y compartir con los vecinos lo que nos estaba pasando y que ellos también acompañen este reclamo. La sorpresa fue grande porque entendemos que, o porque vimos que los vecinos están dispuestos a acompañarnos, firman, hacen cola para firmar.
Claro.
Esto habla del estado del oro de este organismo, ¿no?
Quien conoce dónde están laburando ustedes, el espacio es chico. Vos sabés que me pregunto en dónde entrarían más compañeros trabajadores. Deben llegar, pero ¿en dónde si las mesas están al máximo, al límite de las posibilidades?
Sí, nosotros decimos, esto es justamente lo que le estamos diciendo a los vecinos. La verdad es que la intención es poder atender a todos. Nosotros a veces nos quedamos hasta las 5 de la tarde, con nuestro horario de atención es hasta las 2 de la tarde. Hasta incluso hay días hasta las 5 de la tarde haciendo un esfuerzo sobrehumano por atenderlos. Eso genera un desgaste y es una rueda cíclica en la cual los compañeros se van enfermando, van faltando, a medida que faltan es menor el personal y es menor la capacidad de dar respuesta a la gente. Es una rueda cíclico Digo, porque las condiciones son tan malas que los compañeros también en el medio van cayendo como moscas. Eso hace repercute, porque digo, tenemos mucho más personas, menos personas que había, y las personas que nos visitan son cada vez más. Así que bueno, este es el cuello en donde nos encontramos y por eso hacemos participar a los vecinos, ¿no? Nos parece que es la que este es el camino, que el reclamo debe ser en conjunto, no solamente de los trabajadores por mejores condiciones laborales, sino también de los vecinos, porque tengan una atención digna y un lugar digno donde poder venir a atenderse. No es lógico, no es digno que una persona haga tres horas de cola con la inclemencia del tiempo, ¿no? Por ahí sí. Debe haber un volantecito, yo he dejado en la radio el otro día, donde decimos exactamente eso, no es digno ni para ellos ni para nosotros. No puede ser que madres con chicos, muy chicos, con bebés, embarazadas, tengan que hacer una cola tan grande y las inclemencias del tiempo, ¿no? La intemperie, esto del sol, frío, lluvia. Y bueno, así que la situación me parece que es límite.
En algún momento, Pablo, y decime si por lo menos la información es incorrecta, pero cuando Festa estaba ahí como jefe de ANSES, se trabajaba en dos turnos, se entregaban números a la mañana y se extendía el horario después de las 2 de la tarde. Una salida sería trabajarlo en ese sentido, profundizarlo, no que vos te claves hasta las 5 de la tarde, sino que otros compañeros ingresen a las 2 de la tarde para llegar a las 5. ¿No? Trato de imaginar cuál sería la situación de salida hasta que se encuentre una respuesta estructural, que es la que había anunciado Festa de la compra del edificio donde funcionaba el bingo y que se cayó.
Sí, eso se cayó. Sí, nosotros habíamos dicho desde la asamblea, nosotros habíamos hecho esa propuesta del contraturno.
Claro.
Lo cierto es que ese contraturno empezó con 7 compañeros trabajando en el contraturno y hoy queda una sola compañera. Estuvo el jueves en el programa de convocatoria a la unidad de clase.
Sí.
Se ve a esta compañera que está a la tarde. Salió a las 8 de la noche de acá del trabajo y declaraba en la radio que no puede más físicamente. El trabajo que realizaban 7 compañeros lo está haciendo uno solo. Se entiende, la falta de personal no es algo que hayamos inventado nosotros, que se nos ocurrió un día que nos levantamos. Es realmente cierto que no tenemos personal.
¿Y Festa qué dice, Pablo? ¿Y Festa qué dice como jefe regional de ANSES? Porque lo alcanza esto, por supuesto.
Claro, nosotros ayer nos juntamos con nuestra jefa de acá de Moreno y con Walter Festa. Ellos nos comentaban la imposibilidad. Y ante la coyuntura, no hay que olvidar que el Estado Nacional está en estado de emergencia económica, ¿no? Más allá de los discursos oficiales, el Estado hoy se declara en estado de emergencia económica. Eso no permite el ingreso de personal a la administración pública, salvo por decretos, ¿sí? Donde se juntan un grupo y se hace un decreto y sale como un decreto. La verdad es que esa decisión política no está, y por eso hoy no contamos con el personal, y la imposibilidad es cierta. La verdad es que personal no está entrando y la mayoría no quiere venir a los edificios centralizados. Conocemos muchísimos compañeros que viven en Moreno y van a edificios centralizados en capital. Lo cierto es que los compañeros no quieren venir a este desastre. Así que bueno, estamos en esa situación. Estamos en la situación donde si no nos queda la que es imposible traer más gente y en el momento donde nosotros entendemos también que no podemos seguir trabajando en las condiciones en las que estamos.
Te hago la última, Pablo. ¿Estas 5 personas que llegaron están capacitados?
Sí, son personal de ANSES. Están capacitados. Lo cierto es, y la preocupación es, y nosotros ayer lo dijo la asamblea, nosotros como un gesto de buena voluntad levantamos la medida de hoy, pero seguimos en estado de alerta porque en cuanto se vaya nosotros cerramos las puertas, ¿no? Esto ya había acontecido la última vez, nosotros no sé si recordar.
Sí, me acuerdo, claro. Hicimos, sí, sí.
Que mandaron el camión en la plaza y nos mandaron algunos compañeros acá. Bueno, eso resultó ser perentorio, ¿no? Alrededor de un mes se habían ido y nosotros seguimos con el mismo problema. Esta vez la asamblea ha decidido que, en cambio, de la vez anterior, nosotros, en el momento que ellos se vayan de acá, estamos cerrando las puertas. Por el bien nuestro y por el bien de los compañeros que vienen a hacerse trámites acá, ¿no? Se entiende, porque pareciera que nos ponemos en una situación y en una posición donde no queremos atender a gente. Lo cierto es que hay una cuestión de dignidad en el medio. Yo hoy, mientras paseaba por la cola y hacía firmar a los vecinos, es realmente indigno y genera mucha bronca, no solamente en los vecinos, sino en nosotros también, las condiciones que le estamos dando. Porque sí, este es un organismo que está dispuesto incluso hasta bancar a las industrias cinematográficas, está dispuesto a bancar a General Motors, a la Ford, que tiene acciones en las empresas, que compra cada vez más acciones en el Banco Macro, no está dispuesto.
Ay, se nos perdió. Se nos perdió. Que claro, al final, bueno, toda la expresión de Pablo Lopardo Bueno, lo tenemos que vincular, y creo que vas a estar de acuerdo, cuando pasamos la nota de Lombardía del hospital. ¿Qué decía Lombardía? Tenemos que asistir sin guantes, no tenemos camisolines. Y es necesario darle una atención a un paciente que está aislado de todo porque tiene un virus súper resistente. Los camisolines, aquello que permite la asistencia del paciente y el cuidado del empleado, del trabajador, del auxiliar, del profesional. Es con lo que se tiene. ¿Qué impone esa descripción que hacía Manuel Lombardía como delegado de la Junta Interna de Arte del hospital? Las condiciones de trabajo son estas. Sin jeringas, sin solución fisiológica, sin pervinox. Con lo que tiene. Llega algo y se le pone un poquito al paciente. Aquí es otra área del Estado, es otro organismo. Qué pena que se cortó en el final. Pero el polo cultural cinematográfico, las acciones que compra, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, no hay dinero para contratar personal que atienda dignamente a los que están esperando ser atendidos. Pero no hay una mirada respecto a la asistencia y aporte que hacen los trabajadores a este modelo de inclusión. El impacto no es lo que dice solamente Pablo Lopardo, sino cómo están físicamente los laburantes de ANSES. Agotados, superados, porque son pocos para una demanda altísima. Cuando es la asignación y todos los trámites burocráticos, cuando es la tarjeta argenta, cuando es la jubilación en sí mismo. Es todo esto para una estructura pequeña. Lo que reduce a Moreno, lo que nosotros venimos sosteniendo desde hace muchos años, que es una ciudadanía de segunda. Todo lo que hay acá, en cuanto a prestación de servicios, sean públicos o privados, es escaso ante la demanda. Y eso genera bronca, resistencias, y es caldo de cultivo para el maltrato de unos y otros, que en definitiva los que van y los que esperan y que aguardan para la atención terminan siendo víctimas de un juego que siempre es perverso, en nombre de la inclusión. Ya no está la posibilidad de la adquisición de un espacio para que sea un polo social de inclusión. Ahí está, me acordé el nombre. No puede ser ese espacio, el del viejo Bingo Moreno. Es este el que hay que aguardar afuera, sobre la calle Alcorta, esperar el turno, el número, la atención, los papeles, la confirmación de los datos, que se pierden los datos, se cargan mal o se cargan, pero en realidad el juego es que no se les puede dar a todos y tienen que esperar, ser pacientes, más paciencia, siempre más paciencia. 10:20 de la mañana, ya venimos.
Yo ahora no tengo mano el cable de Telam, sí, yo creo que debe ser estudiado en las universidades de periodismo, en los terciarios.
Recorte informativo.
Como el antiperiodismo, ¿no? Porque, pero plantea algo así como que el asesinato de Cristian, primero le dice que fue una muerte.
Una muerte.
Un asesinato, una muerte, sí, y dice, sí, que fue un enfrentamiento entre vecinos. Yo en ese sentido puntual, la agencia estatal Telam se ufana a su director de decir que hacen periodismo militante. Yo creo que ese cable demuestra de que no están haciendo ni periodismo ni militancia, que no le faltan el respeto a estas dos acciones, porque eso no es periodismo y mucho menos militancia, porque un militante del campo popular nunca puede esconder o disfrazar el asesinato de otro militante del campo popular.
Recorte informativo, ni OPO, ni CORPO, periodismo.
Comienza el día con olor a... haga frío y en el tren por un ciego soy bendecido. A cambio de unas pocas monedas se ve que atrás de él vienen muchos más. No sé si son más ciegos, pero parecen. Discuten dos personas como perros y ya no parece extraño. Y mirando un diario me entero que mataron por 2 pesos. Es el precio de vivir en este infierno. No sé si este es el infierno, pero parece. Na, 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 na. Una mujer sucia con sus hijos me suplican un idioma que yo no entiendo. Escaparon de una guerra, es lo que entiendo, para meterse en otra guerra. No sé si esto es otra guerra, pero parece. Escucho a este tipo que está enfermo y yo le creo, no parece estar jugando. Está pidiendo por unos remedios que nuestro propio gobierno le debiera dar. No sé si ya no hay gobierno, pero parece. Na, na, na. El ciego sigue con sus bendiciones, la mujer y sus hijos con su suplicio. Los que estaban ladrando ya no muerden, y el tren cansado que se detiene. No sé esto a qué se parece, pero parece. Parece, solo parece.
Sin respuesta.
¿Qué sucede con la fumigación? Es sí. decir, el impacto sí, en la salud es un impacto real, es concreto. ¿Qué es esto también por la falta de políticas de Estado?
Sí, obvio.
¿Por qué? ¿Es solamente esto?
No sé los casos concretos. Yo los casos concretos que conozco es que las fumigaciones que se hacen en el campo no tienen impacto sobre la salud. Supongamos que ha tenido impacto sobre la salud. Ahí nuevamente es el Estado el que tiene que limitar que no haya fumigaciones sobre casas o sobre familias. De la forma forma que se usan los agroquímicos y que están recomendados y han sido aprobados porque no tienen impacto sobre la salud. Ahora, yo no lo puedo asegurar tampoco, porque nadie puede asegurar que un medicamento que tomás o que el shampoo que usás para lavarte el pelo tampoco tenga impacto sobre la salud.
Callejones sin salidas. Sin salidas. Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información.
A 11 años de el atentado al World Trade Center, las Torres Gemelas, lo había comentado Martín Raffo, creo que en el día de ayer. Voy a leer parte del texto que escribió Horacio Verbisky el domingo en Página 12, porque hace a la editorial y a la propuesta del programa de hoy. Desde ayer, tres expertos estadounidenses en seguridad nacional, guerra no convencional y operaciones de información van a capacitar al personal del Ministerio de Defensa como parte de un programa para países en que el entrenamiento militar provoca mucha susceptibilidad. Los instructores postulan el uso de las Fuerzas Armadas en el control de disturbios, las operaciones antidrogas y antiterroristas. Una vez más, para que se entienda. Los instructores postulan el uso de las Fuerzas Armadas en el control de disturbios, las operaciones antidrogas y antiterroristas. Un nuevo avance sobre la separación entre seguridad interior y defensa nacional. Esto lo pongo yo. Gendarmería, ¿qué es? ¿No es una fuerza destinada, por ser una fuerza nacional, preparada para un ataque externo y seguridad interior? Lo nuestro siempre estuvo en manos de las policías. Bueno, Gendarmería tiene hoy otro rol que se ajusta a esto. Operaciones antidrogas y antiterroristas, pero control de disturbios y sobre todo información. Recordá que la semana pasada cuando charlábamos con la diputada Victoria Donda decía fueron detenidos. Ella vio cómo estaban detenidos aquellos que participaron de la protesta en Panamericana, en Campo de Mayo. Nadie explicó hasta el momento cuál es la causa. Sí, cortaron Panamericana, pero la causa, ¿qué juez la tiene? No hay juez ni fiscal que tenga la causa. Por lo tanto, no hay. Fue una decisión del teniente coronel Berni. Escribe Verbisky, tres especialistas estadounidenses en seguridad nacional, guerra no convencional y operaciones de información dictarán un curso para el personal del Ministerio de Defensa sobre lineamientos estratégicos. ¿Le escuchaste? Agarré al teniente coronel Berni. Son ellos que van a recibir estos tres genios. Hoy, lamentablemente, por una cuestión de redacción, está terminando un artículo para América 21. Luis Bilbao no puede hablar con nosotros. Será mañana o el jueves sobre esto. Lo adelanto. El curso forma parte del programa expandido de educación y entrenamiento militar, ¿sí?, de la Defensa Security Cooperation Agency. ¿Será así, gringo? Dirigido a países en los cuales el programa de entrenamiento militar provoque mucha susceptibilidad. La Argentina es uno de esos países porque las leyes de Defensa Nacional, de Seguridad Interior y de Inteligencia Nacional, promulgadas durante las respectivas presidencias de Alfonsín, Carlos Menem y Fernando de la Rúa con un amplio acuerdo multipartidario, separan en forma taxativa ambas áreas y vedan la presencia militar en cuestiones de seguridad interior. Las avanzadas estadounidenses intentan traspasar esa frontera como ya ocurre en México, Centroamérica y Colombia. Los tres instructores integran el Centro de Relaciones Civiles Militares de la Escuela Naval de Posgrado con sede en Monterrey, California. Ese organismo fue creado en 1994 para reorientar a las Fuerzas Armadas de las nuevas democracias hacia las misiones que Estados Unidos les asigna en la posguerra fría. Otra escaramuza tendrá lugar entre el 7 y el 10 de octubre durante la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas que se va a realizar en el Hotel Conrad de Punta del Este, Uruguay. Uno de los ejes temáticos será el análisis de los conceptos de seguridad y defensa con un criterio amplio e integral. El documento preliminar, escribe Arbizki, también declara el propósito de delimitar los ámbitos. Lo que está en juego es suprimir o reforzar las diferencias entre ambos conceptos. Suprimir o reforzar las diferencias entre ambos conceptos. La Argentina será el país relator sobre este tema. Una gran postura de la Argentina, siendo relator. Y Guatemala y México, los correlatores, y Ecuador, el moderador, lo cual expresa las posiciones opuestas que hasta ahora han dividido a la región. También se discutirá el futuro de la misión y funciones de los instrumentos y componentes del Sistema Interamericano de Defensa. Esta es una alusión a la Junta Interamericana de Defensa, el órgano asesor desde el que Estados Unidos trata de influir en los militares latinoamericanos. En la reunión preparatoria que se realizó en abril, la delegación brasileña propuso que esa posición pasara a actuar como Secretaría Ejecutiva de las Conferencias de Ministros de Defensa, redactara sus actas y fuera depositaria de registro y clasificación, distribución y almacenamiento seguro de sus documentos. Esa a la que se refiere Brasil es la Junta Interamericana de Defensa. Esto para los compañeros que me parece con mucha fuerza, con mucha enjundia, inclusive para Bayer y Balco, y los que hacen campañas para construir una nueva memoria, que es muy importante, respecto a Roca. El seminario que se va a realizar esta semana se va a hacer en la Sala Roca, en el octavo piso del edificio Libertador. Ahí tenemos una sala con el nombre de Roca, nombrada así en homenaje al ex ministro de Defensa y ex presidente Julio Argentino Roca. La apertura estuvo a cargo del Grupo Militar de los Estados Unidos. A continuación, se expuso acerca de un nuevo enfoque propuesto sobre las relaciones civiles militares y el brigadier mayor Goetze sobre liderazgo estratégico, y luego de una pausa para el café se explicó, lo estoy leyendo como que pasó ayer, porque esta es la redacción de Berbisky del domingo, se explicó el marco para una política de seguridad nacional. Hoy martes, McGee, que es uno de los tres genios que viene y que está aquí, dará las dos primeras conferencias de la tarde, una sobre intereses nacionales y dirección estratégica, y la segunda a propósito de un método de evaluación y análisis en red. Cerrará la tarde Bruno, que entiendo es otro de los genios, con su visión acerca del rol de la inteligencia en el proceso de toma de decisiones estratégicas. El miércoles abrirá Goetze con un tema de enorme interés en la Argentina de hoy, comunicaciones estratégicas. Escucha vos que seguís Recorte. Comunicaciones estratégicas, la prensa y la percepción de la efectividad del gobierno. Ahora entiendo por qué estos tipos vienen, además de las pautas protocolares y las leyes que firmaron Alfonsín, De la Rúa y Menem, que los Kirchner no han modificado. Es que hay una parte muy importante que hace a la prensa y la percepción de la efectividad del gobierno. Esto lo digo en tono irónico, es mucho más que esto. Es mucho más que esto. Hay toda una descripción de Horacio Berbisky sobre lo que representa. Lo último, según la información oficial estadounidense, el programa EIMET fue creado para educar a los amigos y aliados de Estados Unidos en el adecuado manejo de sus recursos de defensa. Este programa también declama los principios de control civil de las Fuerzas Armadas y el respeto por los derechos humanos. Sus objetivos se expandieron y adquirieron nuevas direcciones para ajustarse a los intereses de la política exterior de Estados Unidos en el ambiente de la posguerra fría y modificar los mecanismos cívicos militares utilizados para las democracias para enfrentar las circunstancias únicas de cada país. También se propone familiarizar a militares y civiles con el sistema judicial estadounidense, el bipartidismo, el rol de la prensa libre y de otros medios de comunicación, los propósitos y alcances de los sindicatos, el sistema económico estadounidense, sus instituciones educativas y la forma en que todos esos elementos de la democracia americana reflejan el compromiso de los Estados Unidos con los principios reconocidos internacionalmente de los derechos humanos. Por último, procura derribar las barreras que a menudo existen entre las Fuerzas Armadas, los funcionarios civiles y los legisladores. Los planteos de los profesores estadounidenses están contenidos en sus publicaciones académicas. Bruno y Goetze son coautores de un trabajo titulado Ministerios de Defensa y Control Democrático, en el que enumeran un amplio arco de misiones militares en apoyo de las autoridades civiles, desde el auxilio en desastres naturales, el control al control de disturbios, las operaciones antidrogas y ahora especialmente antiterroristas. Son conscientes de que esos ejemplos de actuación policial despiertan extrema susceptibilidad y a veces son vistos como un regreso a los viejos malos tiempos, y se proponen asegurar que los militares ejecuten las tareas sin usurpar el poder. Kissinger lo pensó en un momento y me pudo explicármelo a un profesor de historia, que Estados Unidos diseña el mapa mundial pensando 25 años más adelante que nosotros. Por eso es potencia, o las potencias tienen esto, tienen ese carácter, tienen ese carácter imperial. Hoy, 11 de septiembre, recordando el golpe de Allende, qué apropiado que estén estos importantes funcionarios de defensa de Estados Unidos para asesorar a la defensa que hoy tiene la Argentina. No estamos hablando de un ataque exterior, que se entienda, ¿eh? Está hablando el gobierno que acepta, que recibe y que compromete la capacitación de quienes hoy están en el ministerio a escuchar a estos genios norteamericanos cómo perfeccionar el control social, de qué manera atacar los disturbios, de qué forma combatir el narcotráfico y el terrorismo. Demasiado, demasiado claro para que no existan dobles discursos, sino verdaderas verdades que no merecen siquiera poner el título de contradicciones. Es la profundización de algo que tenemos. Y está bien el artículo de Verbisky, en su máxima expresión y en su contenido. Lo escribió en página 12, quiere decir que allí hay una expresión de no acuerdo con lo que el gobierno nacional ha aceptado, porque no va a derribar Cristina Fernández de Kirchner aquellos acuerdos protocolares firmados por Alfonsín, Menem y de la Rúa, mucho menos cuando se habla del campo de la defensa, menos en este tiempo. 10:39.
El problema es que en esta polarización con los medios, parece que los medios y el gobierno también quiere que seamos soldados.
Recorte informativo.
Yo creo que nosotros no debemos ser soldados de nadie, sino contar lo que pasa. Ni siquiera digo contar la verdad, porque la verdad muchas veces puede ser relativa, pero sí contar lo que pasa. Si vamos a una marcha y critican a un gobierno o critican a una empresa, tenemos que dar cuenta de eso.
Recorte informativo. Ni OPO, ni CORPO. Periodismo.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
A pesar de la edad, todavía ando bien. Bueno. Todas las preguntas y cooperación que precisen, un servidor.
A 6 años, sin Jorge Julio López, el silencio del gobierno K es encubrimiento e impunidad. A 6 años, seguimos exigiendo la aparición con vida ya de Jorge Julio López y el juicio y castigo a los responsables de su secuestro y desaparición. Seguimos luchando contra el ajuste y la inflación y contra la criminalización de la protesta social. El martes 18 de septiembre a las 5:30 de la tarde marchamos desde Plaza Moreno a Plaza San Martín. Convoca la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada. 6 años sin López. Seguimos luchando.
Hola, soy Paula Pareto, judoka.
Quería contarte que durante la dictadura, cientos de bebés fueron desaparecidos. Hoy ya tienen más de 30 años, pero cerca de 400 hombres y mujeres todavía desconocen su verdadera identidad. ¿Vos pensaste alguna vez que podría ser alguno de ellos? Si tenés dudas sobre tu origen o conoces a alguien que pueda ser hijo de desaparecidos, acércate a Abuelas. Te estamos esperando.
www.abuelas.org.ar 4384-0983.
Perfiles. Más allá del insulto y de la burla del INDEC que te dice que podés comer con 6 pesos. Y seguimos sosteniendo una mentira que va pasando históricamente. Y mientras escuchaba las charlas que se van generando en el tren, en el colectivo, no nos alcanza la plata, dicen algunos. El aumento del colectivo, porque hay que señalar que algunos trabajadores no tienen el subo.
Perfiles, la otra cara de la política. Martes a las 21 horas. Por tu estación de información.
Pretérito Pluscuam Perfecto. Un caso que ha marcado la ufología moderna, y vamos a remontarnos al año 1947. En el desierto de Nuevo México se habían precipitado a tierra dos naves alienígenas.
¿Le agarró miedo?
Sí, sí, sí. Hoy estuve viendo un documental y me agarró un segundo de miedo, por decirlo así.
Vayamos con una intención de amistad. Lo sumamos a las fuerzas populares y tenemos más fuerza para cambiar este maldito sistema que nos oprime día a día.
Pretérito Pluscuam Perfecto. Martes a las 22 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
¿Estás escuchando? Recorte Informativo. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información.
Feliz día a todos los maestros, ¿no? A todos aquellos que se ponen el overal todos los días y laburan por la educación. Hoy es el día, 11 de septiembre. Pensábamos con la producción, a veces lo hacemos, redescubrir un escenario. El escenario es el de la emergencia habitacional. Hasta donde nosotros sabemos y hemos entregado esa información, que fue el último gran acto de Patricia Jorge como concejal en la preparatoria, en la construcción de puentes, en la elaboración de la ordenanza que le dio el marco adecuado a esa emergencia habitacional que tiene el partido de Moreno. En emergencia, y mirando algunos portales, Hues anunció no algo referido a la tierra y al conflicto que esta genera, sino a un programa que él llama de industrialización de Moreno. Es pretencioso Hues porque no tiene un mango, pero lo hace. Apuesta a las gestiones ya no con provincias, que tiene serias dificultades, sino con nación, que tiene algún margen, pero lo utiliza en función de los intereses propios de presidencia más que los derechos que tienen los ciudadanos. Inclusive las gestiones que han sido legales y siguen siendo legales, pero muy leales y orgánicas a los designios de la presidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner. Diferente el cálculo, la relación y la construcción de lo que hizo Néstor Kirchner como un animal de la política de la vieja guardia peronista, transformado para las nuevas coordenadas que se eligieron desde el año 2013 a esta parte. Vuelvo, la tierra. La tierra tiene, ¿sí?, innumerables tomas a lo largo del año, en varios barrios, y una preocupación para el intendente Hues, que es, sin lugar a dudas, normalizar o adecuar ese conflicto que lleva por lo menos 15 años a su proyecto y a su programa, que no es malo, pero sigue siendo inferior, escaso, a lo que la demanda y la dificultad presenta. Recuerden ustedes que Hues anunció en campaña, y ya haciéndose cargo de la intendencia en términos efectivos, lo que es el programa Lotes con Servicios. Pero Lotes con Servicios requiere de una regularización de las tierras para evitar juicios que pueden golpear a la municipalidad en sus arcas alicaídas. Y entonces los trabajos que se van desarrollando, sin olvidar, claro está que vivimos en una emergencia sancionada por el Consejo Deliberante y promulgada por el Ejecutivo de Arregui, los trabajos que se hacen son más focalizados, más individuales. Y en esos trabajos individuales, algunos aportan más y otros menos. Vamos a buscar la comunicación telefónica con Carlos Benítez, porque la semana pasada en el Consejo Deliberante hubo una reunión. La reunión tocó aspectos puntuales, ¿sí?, puntuales, concretos, y Carlos Benítez es uno de los protagonistas. ¿Qué es lo que queremos hablar con Benítez? Si el trabajo de regularización tiene valores individuales, porque hay familias que pueden acreditar la presencia en un terreno durante 10 años, entonces estaríamos hablando de posesión decenal, y si son más de 10 años y esa posesión no significó rotura, sino mantenimiento del lugar, le da derechos. Benítez, buen día, ¿cómo te va? Carlos.
Bueno, realmente te estoy escuchando bastante mal, sale como muy entrecortado, disculpame, sí. Pero estoy en la calle justo.
Sí, vos estás.
Para poder escucharte mejor.
Bueno, a ver. ¿A dónde te podés correr ahí? Buscá para petarte en derechos humanos, por favor, ahí, si salís de la municipalidad.
Estoy. A ver, acá.
Ahí te escucho bien. Bueno, decía recién, Carlos, ¿el trabajo que se está haciendo es un trabajo individual para la regularización de terrenos?
Tierra, me encuentro con un conjunto de expedientes que toman diversos temas, situaciones individuales, de barrio, de compra de lotes, de decisiones, son una diversidad de temas importantes, de tomas. Entonces comenzamos a darle como tratamiento a cada uno de esos temas. En esos días lo que estuvimos trabajando es, limitamos, de hecho votamos ya hace dos sesiones atrás, comunicaciones a vecinos que presentaron en su momento como expedientes individuales, como para hacerles un asesoramiento, un acercamiento y contactarlos en la parte de regularización de tierra, porque veíamos que a esos vecinos había que regularizarles su situación. Entonces eso es lo que estábamos trabajando estos días.
Carlos, vos sabés que me parece que es el viento, che, el viento que entra, hay mucho viento ahí en la zona de Asconapé 51, ¿no? Puede ser. Se nos pierde, lo vamos, porque no se puede. No se puede. Busquemos si a través de la tarjeta, por ahí es el celular. Pero si a través de la tarjeta nos contactamos con Carlos Benítez. Era importante actualizar esa información y el trabajo que se hizo en el Consejo Deliberante, en la Comisión de Tierras. Buscamos la comunicación telefónica con Benítez. Mientras, te cuento. El trabajo es individual y no está mal que lo sea. Siempre, siempre recordando que estamos en una emergencia. Recordando que las estafas son reiteradas. sin olvidar que los que son propietarios de tierras abandonadas siguen siendo propietarios porque así figuran en el registro. Y que en varias ocasiones el Estado puede avanzar admitiendo, a priori, admitiendo que son grandes deudores de la municipalidad y de la provincia de Buenos Aires. Aún así tienen el derecho por ser propietarios. Allí aparece algo que es clave en todo el proceso de regularización o de pelea por la tierra, que es la titularidad. Cuando se dice titularidad perfecta, es que aparezca el dueño, ese es el dueño, y aún con deudas, pero es el dueño. No varios dueños, sino aquel que acredite la mayor cantidad de papeles en su poder y a su nombre, o en todo caso, por una cuestión de sucesión. Es tan complejo el entramado de la tierra, es tan difícil acceder a una solución habitacional para aquellos que están hoy en posesión de la tierra en varias tomas, que fueron estas tomas reproduciéndose a lo largo de este año con mucha fuerza y en gran cantidad. La última que nosotros recordamos es la toma que se hace sobre la calle Belisario Roldán, a metros de Ruta 23. No se puede frenar. Bueno, tenemos a Benítez, hola.
Hola, hola.
Ahora sí.
Ahora parece que estamos mejor.
Ahora podemos hacer radio, me parece.
Sí, tal cual.
Bueno, lo que pude escuchar es que el trabajo, y me parece que respondías a la pregunta, y recién extendiéndome un poco de lo habitual, cada situación es particular. Cuando una persona, vamos a ejemplos, porque me parece que eso va a ayudar mucho más a quien está escuchando. Dale. Una persona que hace 10 años está ocupando un terreno,
sí,
que no rompió nada, un terreno abandonado, y ahí comenzó a tratar de construir. ¿Qué sucede? ¿Qué asesoramiento se le brinda? ¿Qué derechos tiene esa familia, esa persona?
Ah, básicamente ellos están contemplados dentro de lo que nosotros conocemos desde los años 90, en realidad, que se conoce como la Ley Pierri, que sí, es la 24.374, y que en el 2008 la modificamos, logramos modificarla. Esta es una ley nacional, y ellos pueden ingresar a una situación de regularización individual por vía de esa ley. Que esa ley lo que les pide es, en algún momento estaba en el año 94 y está asentada en el año 2005, lo que se llama el anclaje de la ordenanza, es decir, hasta el año 2005, que le permite, habiendo sido ocupación pacífica para vivienda única y que no se pueda acreditar de alguna manera que la familia tiene otro título de propiedad en otro lugar, puede regularizar vía esa situación. Para eso se hace toda una averiguación de la situación del patrimonio, de la titularidad de los dueños, que en algunos casos aparece deuda, en algunos casos termina, resuelve el Estado. Pero el Estado, con esa ley, le ofrece de alguna manera a la familia una protección mínima respecto de la tenencia del lote, ¿no? La tenencia del terreno.
Ahí aparece la figura de usucapión.
No, puede regularizar por vía la ley 24.374, que inicia un proceso de 10 años, en realidad. Abre el expediente la familia, inicia un proceso de 10 años, que es el tiempo que el Estado prevé que un dueño X podría reclamar por esa tierra.
Bien,
el Estado se obliga, ¿me entendés? Sí. Si apareciera el dueño, se obliga a proteger el derecho de la familia que ocupó ese lote.
Bueno, ¿vos sabés por qué te digo esto? Porque uno de los casos más emblemáticos que nos tocó a nosotros vivir, más que relatar, fue de una familia de nacionalidad boliviana que ocupó durante 11 años un terreno en Paso de Rey hasta que apareció el dueño.
Exacto.
Apareció el dueño y en coincidencia con el doctor Radrizani desalojaron a esa familia. Esa familia puso una carpa delante de la casa que había ocupado, ni siquiera una casa, era un terreno. Habían construido una habitación, ocupó la calle con una carpa, y la municipalidad, cuando intervino la doctora Guarino, en ese momento le dieron una casa en la Viviana.
Claro.
¿Y sabés qué figura metió el dueño? Usucapión.
Claro. ¿No? Claro, sí, a veces tiene. El usucapión lo que tiene es que siempre funciona en el marco más privado, si se quiere, porque la usucapión es un juicio.
Claro.
Un juicio, claro, que debe ser abonado, que debe ser sostenido por quien hace la denuncia. Que a la gente le sale mucho dinero realmente. Es una salida de regularización y la es. Lo cierto es que sale mucho dinero y que las familias que ocupan un lote no están en condiciones de asumir un usucapión.
No, por eso lo
es
hizo el tipo.
Es una herramienta que en muchos casos los colegios de abogados utilizan,
claro.
No siempre con el fin en el cual la usucapión fue pensada, ¿no?
Está muy bien hecha la aclaración porque cuando te traía el ejemplo, es que ese hombre tenía vínculos con la iglesia, con el doctor Radizani, así que si tenía plata, bueno, efectivamente demostró en ese tiempo que pudo ponerla para expulsar a esa familia.
Sí, sabemos de utilización de la de la usucapión como,
claro,
como
de
herramienta
hecho,
para apropiarse de lotes, digo, son cosas que los que andamos en este tema las conocemos, sabemos que existen, ¿no?
Bueno, a ver, si te parece seguimos con los ejemplos, Carlos. Sí. Tenemos este de una familia que pacíficamente ocupó un terreno. ¿Qué sucede con las tomas?
Bueno, las tomas, en algún momento nosotros planteamos que esta misma ley puede ser una herramienta para regularizar la situación de las familias. Lo que sucede con esta ley es que no trabaja sobre la totalidad. En ese el mejor camino sigue siendo siempre la ley de expropiación. Ahora, la ley de expropiación, claro, el problema que tiene es que el Estado provincial, que quien se tiene que hacer cargo de esto, en muchas situaciones, generó la ley, protegió a las familias, pero nunca realizó la compra concreta del lote. Es decir, por ejemplo, hoy la provincia de Buenos Aires no tiene en su presupuesto un monto de dinero destinado para el pago de leyes de expropiación. Y tenemos 156 en la provincia de Buenos Aires, no es que estamos hablando de algo menor. Entonces, una vía de resolución puede ser trabajar con las familias de los asentamientos individualmente, aunque ellos se organicen colectivamente,
sí,
en el expediente puede ser individual y pueden tomarlo, y de hecho en algunos casos, yo conozco algunas experiencias concretas, que la 24.374 fue una vía de resolución.
Fue una vía de resolución.
Fue una vía de resolución, claro. Lo que hubo que hacer es, cada familia individualmente regularizó, pero regularizamos todo el barrio.
¿Y cómo se regulariza individualmente un asentamiento como, no sé, Villanueva? ¿Cómo lo haces?
No, en el caso de Villanueva, el camino es la ley de expropiación.
Ah, correcto, digo, ahora entendí.
Te hablo de algunas situaciones donde vos podés forzar el eje de la 24 para que la 24 responda en el marco.
Está bien.
En el caso de Villanueva, nosotros estamos acá, hoy creo que van a venir acá al mediodía y van a venir los vecinos, estamos apoyando, de hecho tienen viabilidad desde la municipalidad y acompañamiento para que ellos puedan presentarse. No, perdóname, estoy hablando, no son los de Villanueva.
Son de otros.
Son los de Bon Giovanni.
Ah, Bon Giovanni.
Bon Giovanni.
Sí.
Perdóname, te estaba dando mal el dato. Mira, eso le estamos apoyando en la solicitud de que el Senado de la provincia trate lo de la ley de expropiación.
Bueno,
¿no? Pero en esos casos sí, en esos casos tenés que resolver con otro tipo de leyes, en algunos casos que no las tiene la provincia, ¿tá? Digo, no tiene herramientas institucionales para resolver este tipo de situaciones, que eso alguna vez yo te he contado, es la pelea que nosotros estamos dando con el tema de la ley de hábitat popular en la provincia, ¿no?
Sí, mira, la semana pasada nosotros hacíamos una nota con el doctor Caro, que es el abogado de Fábricas Recuperadas.
Bien.
Y efectivamente la provincia de Buenos Aires, pero cuando digo efectivamente estoy hablando que siempre la provincia de Buenos Aires, independientemente de quién es, sea el gobernador, no tiene una partida asignada como presupuesto a la expropiación,
ninguna
expropiación, salvo la de Wasserman, que es una metalúrgica por la cual se pagó 101 millones de pesos.
Sí, he escuchado algo a través del programa de ustedes.
Sí, bueno, eso sí, ahí aparecieron 101 millones de pesos que le permitieron a la provincia de Buenos Aires un acuerdo extrajudicial abonar una expropiación inversa, lo cual no hay antecedentes de una expropiación inversa, así que Wasserman es todo un culto al delito. Si es que avanza la historia, es un culto al delito. Es impresionante. De cualquier manera, me parece que estaría bueno avanzar en los términos legislativos para saber en qué punto, entendiendo los conflictos que hay en Moreno, pueda salir la ley, porque puede salir la ley de expropiación,
exacto,
sancionarse la ley, que pase por ambas cámaras,
exacto,
y que el costo político lo pague el Ejecutivo Provincial, de no reconocer no un pedazo de tierra, sino la vida de miles y miles de habitantes que están aquí en Moreno peleándola, que están allí.
No, esta es una discusión ya de larga data con el gobierno provincial. Digo, nosotros hemos estado, yo particularmente me ha tocado participar, porque somos de los que formamos parte del escrito, ¿no?, de la ley, con otras organizaciones, academias, y los que la estamos difundiendo en la provincia. Nosotros no nos hemos bajado de trabajar ese tema, donde dotamos al Estado de un conjunto de herramientas con las cuales hoy nos cuenta. Ahora, dotar al Estado de un conjunto de herramientas que permita asumir el conflicto de la tierra como un conflicto central en la provincia de Buenos Aires implica un nivel de decisión política muy importante, ¿no? Muy, muy importante. Hay que decidir avanzar afectando a sectores que hoy especulan con la tierra, que hoy utilizan la tierra en el sentido del desalojo, ¿no? En el marco del beneficio netamente económico, sí. En el tema de que judicialmente está el bien particular, el bien privado por sobre el fin social que el acceso a la tierra tiene, ¿no?
Sí, sí.
Los sectores populares son los sectores realmente más desprotegidos por la legislación.
Bueno, te voy a incorporar algo en esta reflexión que compartimos, es que también el municipio se tiene que hacer cargo. No es solamente la provincia de Buenos Aires en los términos económicos que debería estar el dinero para una expropiación. Imagínate si se fija un antecedente que se expropian terrenos para hábitat popular.
Exacto.
En Moreno va a empezar a pedir San Miguel. En el conurbano está el problema. Pero después el municipio que tiene que dotar de infraestructura. Hoy ni siquiera para los barrios que hay infraestructura. Entonces hay una combinación. Y es una decisión política que debe articular la gestión municipal con la provincial.
Bueno, ahí, por ejemplo, nosotros lo que planteamos son dos cuestiones, importantes en el sentido de...
Vos me vas a decir lotes con servicio, que es lo que pensaba Hues.
De, ¿no? Herramienta, escuchá, de herramientas a la provincia y desde la provincia a los municipios, hasta con capacidad propia de expropiación a partir de la demostración de una especulación sobre un bien determinado.
Ajá.
O el castigo a la tierra ociosa en sí. El marco del abandono de la tierra. Eso te permitiría generar vos un fondo, una bolsa de dinero que tranquilamente tiene, de hecho nosotros lo planteamos en la ley que estamos presentando, lo planteamos como un fondo destinado a la infraestructura de los barrios a los cuales no se llega.
Uh-huh.
Digo, en ese marco hemos estado discutiendo el jueves pasado con Edenor cómo se retoma la política de por ejemplo, de no solo ya de ampliación de la infraestructura, del transporte, de la energía, que es lo que hace falta y lo que tienen que invertir, sino la bajada individual a las situaciones
claro.
De la precariedad en la cual la energía llega a cada una de las familias. Y discutimos fuertemente sobre el eje de los monopostes, la política de monopostes, por ejemplo.
Uh-huh.
¿Mm? Digo, entonces, algunas cosas son solucionables y son administrables, es cierto. Digo, hay que avanzar en la voluntad política de la construcción de este tipo de soluciones, ¿no?
Mira, son masivas, lo escribí hace 10 años, Carlos, que el conflicto era la tierra.
Uh-huh.
Con todo lo que tiene en sí mismo.
Claro.
Es el derecho, pero inclusive está la xenofobia que crece cada día más.
Todo fuerte.
Los grandes asentamientos donde circulan aquellos flagelos que hacen al conjunto de la población. Es decir, es algo, yo no te digo diseñado, pero que tiene muchos rasgos propios de lo que es el desarrollo y aquello que está por fuera del desarrollo, pero que lo alimenta.
Uh-huh.
Entonces me parece piola que se pueda socializar este proyecto de ley que vos traes, por lo menos en esta charla, sin desconocer que hay muchas leyes. Cuando vos decías expropiación, Wasserman
tuvo una ley, alguna vez lo hemos charlado,
claro, tuvo una ley y después dos leyes complementarias.
Sí. Yo creo que el Estado, y aplicando las leyes que tiene en disponibilidad, podría resolver un conjunto de cuestiones. No te digo la totalidad, porque implican hay nuevas realidades, nuevas formas. Hay nuevos recovecos judiciales en los cuales, por lo general, un dueño determinado se va moviendo, pero, amén de eso, hay un conjunto de herramientas institucionales que, bien aplicadas, o el Estado podría intervenir y solucionar. Te hablo de masivamente, te hablo de situaciones de regularización individual por la 24.374 que superan el millón de personas en la provincia de Buenos Aires hoy.
Bueno, ¿no? Sí, se podría hacer en tanto exista dinero, y hoy lo que se señala es que falta dinero.
Sí,
¿no?
Sí,
falta claro. Dinero, las escuelas algunas no tienen techo.
Sí, o falta dinero, o
faltan guantes en el hospital, mira.
Podría salir desde otro lugar hacia,
bueno,
hacia este tipo de políticas, por eso todo, hablábamos de...
Vos sabés que estamos esperando que se modifique, la ley de entidades financieras,
sí,
¿o no?
Tal cual.
Estamos esperando eso y todavía Ni noticias. Heller está contento con esto. Bueno, Carlos, te agradezco mucho y sigan laburando ahí en la Comisión de Tierras porque yo decía, y vos lo sabes, desde hace un año estamos en emergencia habitacional, ¿no?
Sí.
Sí, seguimos en emergencia.
Este año esa ordenanza sigue vigente.
Sigue vigente. Carlos Benítez, gracias, como siempre, muy amable, y gracias por la información,
Chau.
Hasta luego. Y sí, no hay dinero. El dinero está concentrado. Hoy lo decía Juan Ruedi, nos vamos, ¿no? Porque estamos ahí excedidos en el tiempo. Decía Ruedi, habría que buscar los datos, que se utilizaron mucho los datos y además el comparativo hacia finales de la década del 90 y a principios de este tercer milenio, como siempre digo. ¿Cuál es la brecha que separa al 10% de la población más rico respecto al 10% de la población más pobre? Era muy de moda. Y entonces aparecía esa cifra e impactaba y decían todos y decíamos, allí está la consolidación de la riqueza y el porqué de la ampliación de la pobreza. Bueno, lo que era antes 26 puntos de diferencia, hoy es 40. 40 puntos de diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre. Y nosotros no podemos incorporarnos en el discurso de que no hay plata. No podemos comprender que la nación decide no contratar más personal para ANSES Moreno porque tiene dinero. Es la presidenta que le está diciendo a los gobernadores, sepan gestionar, háganlo como lo hacemos nosotros, de cara al pueblo y en la inclusión. Bueno, aquí los compañeros y compañeras de ANSES están desbordados, en el hospital están desbordados. Están desbordados porque las condiciones no son ni las óptimas ni son dignas. Y por tanto son trabajadores y trabajadoras que viven en condiciones y trabajan en condiciones de extrema violencia. Porque están superados y reciben una demanda que carga una violencia por todo aquello que no tiene, por lo que se le niega. ¿Sabes qué me decía Bilbao, que no puedo salir hoy? Se siguen mofando de nuestra ignorancia. Creen que somos ignorantes. Y como no nos expresamos de otra manera que la conocida, pueden venir tres tipos y edulcorar un modelo de defensa que es el que tenemos. Lo pueden hacer. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa hoy si la provincia de Buenos Aires ajusta y la nación ajusta? ¿Quién? Si lograron el máximo objetivo inimaginable para ellos, que es absorber el conflicto, pero además sacar la movilización de la calle, que la discusión esté bien adentro, en las organizaciones y en los partidos, adentro, todo adentro, afuera la nada o la espera y la paciencia. El programa de hoy empezó con Allende. Recordé además lo que Obama va a hacer y creo que hoy en Democracia Now sale. Algo habrá respecto a lo que significó aquel atentado a las Torres Gemelas y el impacto mundial que tuvo, el golpe. Y después del golpe, la guerra preventiva. Y después de la guerra preventiva, la guerra de baja intensidad. Y las explicaciones y los adoctrinamientos y lo que se enseña y los que vinieron y lo que vivís vos. Y sí, se puede bajar hasta el último peldaño del barrio que espera que de no responda. Sí, se puede hacer el ejercicio de arriba hacia abajo o mejor, de abajo hacia arriba. Todos esperamos. ¿Sabés qué me dijo la última vez que la vi y que pude charlar un ratito con Estela de Carlotto? No hay que esperar, hay que actuar. Bueno, se lo dice a Estela, ella sabe. Habría que escuchar mejor a las madres y a las abuelas. No hay que esperar tanto, hay que actuar. Nos vamos, Bernardo Tosi estuvo en la operación técnica y puesta en el aire, en la producción general de Cintia Medina. Esto fue Recorte Informativo. Mañana nos reencontramos a las 9 y 10 de la mañana, con ustedes siempre.
No solo son voces. Otras voces. Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan. Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.